Por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder. Vamos a comenzar esta oración leyendo a nuestra consideración una parábola del Señor recogida por el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. Jesús les habló otra vez por medio de parábolas diciéndoles: el reino de los cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. El banquete está preparado. He hecho matar mis terneros y los otros animales cebados. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás apresaron a los siervos, los insultaron y los mataron. Luego les dijo a los siervos: el banquete está preparado, pero los invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete a todos los que encuentren. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó. Cuando el rey entró para ver a los comensales, se fijó en uno que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel se quedó callado. Dijo entonces el rey a los servidores: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sabemos, muchas veces considerado, leído esta parábola, y a lo mejor terminar de leerla podemos pensar, pero la verdad es que a mí no me incumbe demasiado, porque claramente el Señor está refiriéndose en un primer sentido al pueblo de Israel, los primeros invitados, aquellos que no solo no fueron al banquete, no solo despreciaron la invitación del rey para algo pues tan grato como un banquete de bodas, el banquete de bodas de su hijo, sino que apedrearon a los profetas y los mataron, a todos los enviados, los insultaron, los apresaron. Y por lo tanto yo puedo decir, pues no, es que yo no soy de esos, yo no me incumbe, no me afecta. Yo soy de los que sí fueron. Pero como sabemos, en parábolas hay siempre otros sentidos, y el Señor no solamente está hablando para una situación momentánea, histórica, sino está hablando para todos los tiempos, para todos los hombres. Y el Papa Benedicto nos enseña a extraer otro sentido de esta parábola, como le gusta de repente, lo hacía en esa ciencia y en esa piedad suya, pues darle como luces a cada parábola. Y en esta parábola dice: por las parábolas de Jesús sobre los banquetes, sabemos que Él conoce la realidad que hay, la realidad de que hay puestos que quedan vacíos. La respuesta negativa, el desinterés por Él y su cercanía. Y quisiera, nos podemos decir, vamos a decir, la verdad es que a veces a mí sí me afecta esta parábola, porque cuántas veces yo me he cerrado a lo mejor alguna invitación suya, y ese banquete de bodas, ese deseo del Señor de darme algo también maravilloso, pues resulta que se quedó un lugar vacío, que no vino, no fue. los puestos vacíos en el banquete nupcial del Señor, con o sin excusas, son para nosotros, ya desde hace tiempo, no una parábola, sino una realidad actual. Precisamente en aquellos países en los que había mostrado su particular cercanía, un particular cariño, decir, te invito, a lo mejor a aquellos países pronto evangelizados, cuántos lugares vacíos, a veces decimos, no, pues fui a una iglesia y había muy poquitas gentes en misa, o fui a tal país y me encontré con que las misas eran puros ancianos, no hay jóvenes. Son una realidad los lugares vacíos. Pero Jesús también tenía experiencia de aquellos invitados que vendrían, sí, pero sin estar vestidos con el traje de boda. Sin alegría por su cercanía, como cumpliendo solo una costumbre y una orientación de su vida completamente diferente. Otra vez aquí puedo decir, sí, yo estoy también, a lo mejor puedo verme reflejado en este hombre que entró al banquete, pero no tenía el vestido nupcial, y por lo tanto fue atado de pies y manos. Pues, la verdad es que te tienes que salir porque no puedes estar aquí. No estás con las disposiciones requeridas. Y entonces el Papa dice, es que este banquete es también la Eucaristía. El banquete está preparado. ¿Está ya preparado? Ahí está el banquete. Dice, el banquete soy yo. Y dice, por eso San Gregorio Magno en una de sus homilías se preguntaba, ¿cómo, qué tipo de personas son aquellas que vienen sin el traje nupcial? ¿En qué consiste este traje y cómo se consigue? Su respuesta dice así, los que han sido llamados y vienen, en cierto modo, tienen fe. Es la fe la que les abre la puerta, pero les falta el traje nupcial del amor. Quien vive la fe sin amor no está preparado para la boda y es arrojado fuera. La comunión eucarística exige la fe, pero la fe requiere el amor. De lo contrario, también como fe está muerta. Pues que el Señor nos conceda en esta primera meditación del retiro buscar que nosotros cada vez que vayamos a este medio impresionante de santificación vayamos así con el banquete, con el vestido nupcial, con la fe y con el amor. Porque el Señor dijo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Él tenía grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. Esperaba ese momento que tendría que ser, en cierto modo, como el de las bodas mesiánicas. La transformación de los dones de esta tierra, el llegar a ser uno con los suyos, para transformarlos y comenzar así la transformación del mundo. Jesús nos desea, nos espera. Nosotros tenemos verdaderamente deseo de estar con Él. Nos sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro. Anhelamos su cercanía, ese ser uno con Él que se nos entrega en la Eucaristía. ¿O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas? Podemos pensar en esta primera invitación que hace el Señor cuando dice tomen y coman, tomen, beban. El primer sentido de la Eucaristía, el primer sentido de la institución de este sacramento es precisamente el comulgar. Ya después podemos encontrar los otros sentidos, los otros signos eucarísticos. Pero el más elemental, el directo, es decir, tú me vas a comer, tú me vas a beber. Piensa que la realidad que yo te estoy ofreciendo bajo estos signos tiene los mismos efectos que tiene el alimento material, y el alimento material, pues en un primer sentido, es algo que agrada, lo primero, Antes que nutrir, es algo grato, por eso pues comemos siempre agradeciendo a Dios que nos dé la comida, porque gozamos al comer, nos deleita. Y lógicamente, mientras más grande sea nuestra hambre y mientras mejores sean nuestras disposiciones, nos encontraremos más deleitados. Nos decimos en esa oración que se reza en las acciones eucarísticas, Omne delectamentum se aventem. Tiene en sí todo deleite. Mientras más purificación va alcanzando un alma, la Santa Comunión le deleita más y más. Los santos no encuentran nada comparable al deleite que supone recibir la comunión. Pues vamos quizá a pensar si no tenemos algunos sucedáneos, porque los sucedáneos nos van a estragar un poco el paladar. O sea, nos van a decir, tienes otros gustos, otras ansias, otras aficiones, no te deleita tanto la comunión eucarística. No te supone, pues la verdad es que como tu mayor alegría del día, el pues tener en tu paladar ese gusto, y después en tu alma, y después en todo tu cuerpo, la realidad de la unión. Panem de celo prestitisti eis et omne delectamentum in se aventem. No tiene algún deleite, sino todo deleite, cualquier deleite, todas las delicias. Y por eso podría decir, pues en la medida en que tenga otros deleites, me estoy privando del deleite esencial. En la medida en que tenga, por ejemplo, o que busque consuelos humanos, o que tenga compensaciones, que tenga pues lo que sea, por ejemplo, faltas de pobreza, faltas de sobriedad, faltas de comodidad, ¿no? Pues me va a importar menos y menos la Eucaristía, porque además este deleite es un deleite muy suave, muy tenue, como de esos pues sabores muy finos, no es un sabor burdo, vamos a decir, pues no sé, es que acabo de comerme un platillo lleno de chile y pues la verdad es que un sabor muy fuerte, y además pues como me comí este platillo lleno de chile, pues la verdad es que ya lo que sigue no me sabe, porque mi paladar ya se llenó de esas, mis papilas gustativas se quedaron impregnadas de esto y estoy enchilado, en chile. Pues panem de cielo, el pan del cielo, en todo deleite lo contiene, guarda en sí todo deleite. El primer efecto. Y el segundo, pues lógicamente es el nutrir, robustecer, vivificar. El ser vivo sin alimento muere. El alma sin alimento muere también. En un libro que me prestaron ayer de relatos de conversos de los países bálticos, hay una historia de una doctora casada con otro médico que, pues como suele suceder o solía suceder en aquellos países bálticos, me parece que en este caso era Lituania, no recibió absolutamente ninguna instrucción de fe, era completamente atea, y con su esposo se dedicaban a hacer abortos, prácticamente hacían un aborto al día, durante bastantes años, hizo miles de abortos. Pero cuenta ella cómo en un momento dado se hartó, se asqueó de aquello, y entonces recordó a su abuela, que su abuela era católica, y que su abuela una vez le había dicho que la había bautizado, estaba bautizada en la iglesia católica. Entonces pues empezó a acercar un poquito y pues se dio cuenta de que efectivamente ese bautismo le había hecho que la fe estuviera viva, su fe estuviera viva, y dice, yo lo que tenía era una enorme ansia de comulgar. Pero una cosa terrible, como si me estuviera muriendo sin comulgar. Pues lo que hicimos decir es que efectivamente si no comes te mueres. El ser vivo te te requiere tu comunión también de una realidad que viene de la vida. Entonces tenemos que decir, efectivamente, me voy a nutrir. Y es muy bonito ver cómo cuando me nutre la Eucaristía, me dan de comer en la boca. Porque yo no me merezco ese alimento. Como le dan de comer en la boca a los niños. Dice, tú no te puedes llevar el alimento a tu boca porque, pues en primer lugar porque eres muy torpe. Y en segundo lugar porque no te lo ganaste. Porque lo ganó tu papá. Tu papá trabajando te consiguió tu alimento y te damos a este alimento. Y por eso cuando comulgues, híncate. Porque también te haces pequeño. Otra vez manifiestas que no tienes eso. Y además porque vas a adorar a aquel que recibes, porque es Dios. Él es el banquete, Él es tu alimento. Como nos contaban, pues eso de los sacerdotes estos que viven en el norte de Rusia, que fueron allá a unas capillitas perdidas entre la nieve, donde hace mucho tiempo no había habido sacerdote, y los hombres, aquellos ancianos, o las mujeres ancianas que comulgaban, por supuesto comulgaban de rodillas, pero después se regresaron a su lugar caminando o arrastrándose de rodillas hacia atrás, o sea, ni siquiera se consideraban dignos de darle espalda. Tienen esa profunda realidad del sentido religioso de la Eucaristía, de la presencia de Dios, está Dios ahí. Deleita, nutre, pero la realidad de la Eucaristía no termina simplemente que me robustezca o me vivifique, me aliente, sino como explica Santo Tomás de manera muy clara, diciendo, el verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Y entonces aquí ya llegamos a algo que justamente pues rebasa nuestra capacidad de comprensión. Transformación. Y aquí podríamos pensar en cualquier ejemplo de la realidad física que nos puede servir, como podría ser una transfusión de sangre. Supongamos que fuera posible hacer una completa transfusión de sangre, de los 4 o 5 litros de sangre, y si toda mi sangre ya no es mía, es de aquel que me dio su sangre. La completa transformación del hombre en Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre, esté en mí, yo en él. El problema es que si me hacen una transfusión de sangre, pues la verdad es que la aprovecharé si tengo perfecta salud. A veces pues hay algunas enfermedades, me parece que la leucemia o otras, de las plaquetas, ¿no? Así que aunque les pongan sangre buena, oxigenada, sanísima, aquella persona no la hace suya. Un enfermo de la médula no la aprovecha. Incluso su organismo corrompe esa sangre buena. Y tiene que decir, bueno, pues, ¿cuáles serán mis disposiciones para que yo realmente me santifique con cada comunión? Vaya haciendo que me cambie en Cristo. ¿Qué disposiciones, qué pureza tendré que tener? Y por eso necesito comulgar todos los días, para hacerme muchas transfusiones de sangre, y necesito comulgar cada vez mejor, cada vez con más limpieza interior, para que verdaderamente mi organismo no corrompa, no rechace. Pues el efecto principal de la comunión eucarística es la transformación del hombre en Cristo. Por eso, como sabemos, si fuéramos perfectos, una sola comunión ya nos haría completamente santos, como si dijeran, mira, si comulgas realmente bien alguna vez, con el traje nupcial, en el banquete, con fe y con amor, pues hazte cuenta que te vas a Cabo Cañaveral, te metes a un cohete, a un artefacto, una nave espacial, y te lleva al cielo. Te mete al infinito, te lleva hasta Dios. Y te santifica en ese momento, te hace Él. De todo depende por el caso de nuestra fe y de nuestro amor. El Padre, en una carta del año 2000, recuerda esta doctrina, dice: el fruto principal de la comunión es la unión íntima con Jesucristo. Y bueno, entonces el punto además es que mucho más de lo que pueda hacer, por ejemplo, las peticiones que pueda yo hacer, las gracias que consiga por mi oración de petición, lo esencial es mi transformación. Atrevidamente lo expresa un antiguo padre de la Iglesia. Va a citar a San Cirilo de Jerusalén. Bajo la especie de pan se te dé el cuerpo y bajo la especie de vino la sangre, a fin de que, habiendo participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, seas hecho concorpóreo y consanguíneo suyo. Pues no sé si decimos aquí hay una gota de mi sangre. Bueno, esta sangre de Cristo te ha ido transformando. Es el vehículo, es su cuerpo y su sangre. Estos prodigios que no alcanzamos a comprender. El Señor en efecto dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En virtud de la unión que se establece en la Eucaristía entre Jesús y la persona que lo recibe dignamente, se da una unión sobrenatural tan íntima que supera cualquier otra, ya que, como explica San Pablo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Pues ayúdanos a aprovechar mejor cada una de nuestras comuniones, a ofrecernos contigo, a ser víctimas contigo, a sintonizar contigo, a tener hambre de comulgar, a aumentar nuestra fe, nuestro deseo, nuestro amor. Una unión que supera cualquier otra. Hay uniones incluso en el orden físico muy íntimas, como puede ser, por ejemplo, la unión de dos líquidos. Yo echo una gota de agua en el vino y ya no hay agua, ya se perdió en el agua. Y todavía parece mayor la unión de dos gases, como por ejemplo cuando tenemos la bendición con el Santísimo y hay incienso y al rato, pues el ambiente está impregnado de incienso y al rato ya el incienso pues ya no se sabe dónde está, ya está totalmente hecho una con el oxígeno, con el aire de la atmósfera. Dice: ya no eres tú, ya eres Cristo, créetelo. Es decir, ya no soy yo, esta es mi gran novedad, mi gran dicha. Esta es la buena nueva, escribió el Beato José María, dice en esta carta del año 2000. Es la buena nueva, una buena nueva, qué buena nueva. Es novedad, nueva, noticia. Porque nos habla de una profundidad de amor que antes no sospechábamos. O sea, no solo es que me va a dar algo, no solo es que se va a dar Él, es que me va a hacer Él. Esta es la noticia, una novedad de amor. Rompe cualquier esquema. Es buena, porque nada mejor que unirnos íntimamente a Dios, bien de todos los bienes. No, nada más alto, nada mejor. Esta es la buena nueva. Porque de alguna manera y de un modo indescriptible nos anticipa la eternidad. Pan de vida eterna. La buena nueva, nueva manera de entender el amor, buena, es que nada mejor podría habernos dicho. ¿Qué conciencia tienes de estar con Dios cuando lo recibes? Empieza a hacer las preguntas. Tengo conciencia, está Él, está transformando en Él, soy Él, soy Cristo. Lo adoramos con todo el corazón y le hablamos con confianza. Estoy rendido. Qué pena da que la gente comulgue en la mano, qué pena da que la gente comulgue de pie. Pues por lo menos nosotros vamos a ir hoy comulgar con total adoración. Procuramos que no haya distracciones. Vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda. Dicen que por eso están las aguas benditas al principio de al arranque de las iglesias o de los oratorios. Pero ponte agua bendita para que el ángel le espante al demonio que te viene a distraer. No entres con otros pensamientos aquí. Pues que le pidamos, sí, por lo menos cuando usted, después de comulgar, cuando menos ahí, que no me distraiga. A lo mejor me distraje en la lectura, lo que sea, bueno, pero cuando ya tengo al Señor en mí, es el momento en que no hay lugar para ninguna distracción. Le decimos que deseamos una mayor limpieza de alma para que Él more a gusto en nosotros y que encuentre con esa limpieza de alma como el toque de María, el perfume de María. Eso que a alguien se le ocurrió hacer cuando vino la primera vez San Juan Pablo a México, que quiso ponerle fotos de su mamá en la habitación de la Anunciatura. Bueno, pues qué bonito es que cuando entró, encontró un toque materno de su mamá Emilia. Bueno, pues ojalá que diga, María, estoy un poco en ti cuando vas a comulgar, porque quiero que Jesús esté contento cuando esté dentro de ti, me recuerde, pues le traiga un aire de María. Le pedimos que nos haga ver lo que de Él nos aparta para arrancarlo. Hijas e hijos míos, no os canséis de meditar en tan gran misterio. Nunca agotaremos la profundidad de este misterio. No, pues podemos decir, nunca comulgaremos bien, así, bien, bien. No. Me quedé corto. Otra vez me quedé corto. Otra vez no me preparé suficientemente. Otra vez no hice bien mi acción de gracias. Otra vez tuve distracciones. Otra vez no me había yo como sintonizado completamente con el corazón de Cristo. Pues no os canséis de meditar en tan gran misterio. Acudamos a la Virgen que goza de la plena unión con su Hijo. Esta madre y maestra nos enseñará a tener una intimidad cada día mayor con Él. En esta fecha, que es cumpleaños del Padre, nos pide esto, nos dice, no te canses de meditar este misterio, cuánto bien podremos hacer también a toda la obra, pues si comulgamos bien, si aprovechamos este medio de santificación verdaderamente increíble, una potencia infinita, porque estamos recibiendo al mismo autor de toda santidad, al mismo Jesucristo en nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.